Por un lado, el tema, me agarro un poco primero de la consigna esta de que se vayan todos y que volvió en los últimos tiempos, yo creo que con otro significado, con otro trasfondo, pero en aquel momento lo que marcaba era una crisis terminal, si se quiere, de la idea de representatividad, digamos. La idea de que no importaba quién estuviera en el gobierno, de que no importaba que, digamos, lo que habían prometido no tiene nada que ver con lo que después habían hecho. Entonces ahí había una decepción generalizada en función de la crisis terminal y orgánica, digamos, a que habían conducido al país a partir del fin de lo que fue el fin de la convertibilidad. Entonces, eso, recordemos que de alguna manera el 2001 es la coronación del fin de un ciclo de lo que significó la segunda oleada neoliberal en la Argentina, la que arrancó con Menem Cavallo a partir del 90-91, y que explota a fin del 2001 durante el gobierno de la Alianza, que le había dado continuidad de alguna manera a aquellas políticas neoliberales, ¿no? No había puesto en tela de juicio todo lo que se había perpetrado en los 10 años anteriores en cuanto a políticas neoliberales. Y eso explota en el 2001. Esa explosión, digamos, se da en el contexto de una generalización de la crisis en todos los aspectos, ¿no? No solamente en el económico, en el político, en el social, en el cultural, en el ideológico, faltas de horizontes, de perspectivas, digamos. Y, digamos, vos hablaste del tema de las asambleas populares, que de alguna manera en ese trabajo que citás fue donde más me enfoqué, porque era un poco el medio donde uno más se movía en aquel momento tan tan crítico y tan turbulento, ¿no? Pero las asambleas son un aspecto más de toda una serie de instancias que los sectores populares se dieron como estrategias de supervivencia a partir de esta crisis tan profunda que producen las políticas neoliberales. Y sin ninguna duda, lo más significativo son los movimientos de desocupados, ¿no?
Sí.
Conocidos como los piqueteros, de alguna manera, después ese nombre terminó siendo una especie de estigmatización de los movimientos sociales y lo sigue siendo, y que surge fundamentalmente a partir de la, primero que nada, de la privatización de YPF, que provocó una enorme masa de desocupados en sectores que vivían de la empresa petrolera estatal, ¿no? Recordemos Cutralcó, Plaza Huíncul, General Mosconi en Salta,
Sí.
son los primeros lugares donde se empieza a manifestar este tipo de políticas de resistencia de gente que no tenía otra alternativa de vida. Y lo que se empieza a generar, de alguna forma, son estos movimientos sociales que surgen independientes, si se quiere, más allá de los partidos políticos tradicionales, ya sea de cualquier tendencia que fueran, y que surgen como tendencias primero de supervivencia, y después son instancias políticas, digamos, en cuanto a poner en tela de juicio, de alguna manera, el orden existente. Paralelamente y al mismo tiempo de estos movimientos desocupados empiezan a surgir otras instancias. Por ejemplo, una en la que el Bolsón fue pionera, que son los clubes de trueque.
Claro.
La falta de dinero circulante, la gente no tenía un mango, no había manera de poder abastecerse de elementos esenciales. Entonces empieza a surgir la posibilidad de cambiar cosas o trabajo por elementos de primera necesidad, ¿no? Eso se generalizó en distintas instancias. Otra de esas instancias tan importantes que surgieron en aquellos tiempos fue la recuperación de empresas, empresas de todo tipo, sobre todo fábricas, en lo que después fue el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y que para el 2001-2002 llegó a tener más de 10.000 personas trabajando. Eran empresas que habían sido o vaciadas o abandonadas por sus propietarios, Y que ante no había otra posibilidad de trabajo, entonces los empleados, las empleadas, trabajadores apelaron a ocupar esos espacios y hacerlos empezar a trabajar, ¿no? Y realmente una cosa muy heroica que se dio en aquellos tiempos, muchos de los cuales hoy existen y sobreviven y han sido referentes importantes, ¿no? Y finalmente, si se quiere, la instancia que ustedes citaron al principio, que es el de las asambleas barriales, de las asambleas populares, que surgen a partir de los sucesivos cacerolazos que se empezaron a dar, fundamentalmente en barrios de la capital federal, del conurbano y de distintas ciudades del país, y donde la gente se juntaba a protestar y a cacerolear en esquinas o en plazas o en lugares así muy significativos para cada barrio o para cada zona. Y a partir de ahí empezó a darse la necesidad de la autoorganización ante, digamos, la falta absoluta de un poder político, digamos, ¿no? No había, todo era una situación en la que no había controles de ningún tipo, si se quiere, y no había cabeza visible. Entonces aparece toda una situación como de anarquía, utilizo este término de una manera anacrónica, si se quiere, no es lo más apropiado, pero en que la gente empieza a autoorganizarse y empieza a darse distintas estrategias, primero de supervivencia y después de lucha, ¿no? Y se genera toda una movida. Estoy haciendo un panorama muy amplio,
No, no, está
digamos, y
bien.
estoy haciendo, claro, estoy haciendo de alguna manera a propósito, dejando de lado un poco el desarrollo cronológico, y también que tiene que ver con la velocidad de los acontecimientos en aquel momento, ¿no? Cómo se fueron sucediendo a una velocidad que pocas veces se vio en la historia argentina, ¿no? Como lo que los historiadores llamamos aceleración de los tiempos históricos, ¿no? Cuando a uno le parece que pasaron 5 años y todo se produjo en un mes, ¿no? Ahí sobran los ejemplos en aquel momento, los cinco presidentes en un día, por ejemplo, en una semana, perdón. ¿Cómo se precipitó a partir de mediados de diciembre una situación tan tan caótica, ¿no? Ay, no te contesté la pregunta, que vos me decías qué era lo que a mí me había motivado a recoger todo eso, ¿no? Bueno, ahí voy a eso. Uno está metido en el medio de todo ese proceso, es como que cuesta darse
Abstraerse.
cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? No es fácil, no es fácil reflexionar sobre el mismo curso de los acontecimientos, sobre lo que significa, lo que está pasando. Y lo que se producía en aquel momento era un debate riquísimo. Realmente pocas veces hubo, creo, en la historia argentina, una producción desde todos lados, desde gente incluso sin formación académica ni nada por el estilo, sin experiencia política, mucha gente. ¿Cómo se reflexionaba y cómo se pensaba en lo que estaba pasando, lo que podía pasar y lo que se podía hacer? Apareció una idea de protagonismo popular que llevaba a ver para dónde salir, cómo salir de todo eso, para dónde íbamos a disparar. Y por supuesto, había infinidad de posturas, algunas más orgánicas, gente que pertenecía a partidos políticos, sobre todo partidos políticos de izquierda, gente que tenía experiencia gremial, etcétera, etcétera, pero gente que no la tenía. Y a mí en aquel momento, como bueno, además de participar en mi propia asamblea de mi barrio en aquel momento, participaba en asambleas interbarriales, reuniones que se hacían en empresas recuperadas, en movimientos de desocupados, yo dije, acá hay cosas que no pueden perderse, porque todo esto que se está diciendo, todo esto que se está escribiendo en folletos, en boletines, en volantes, es muy posible que esto desaparezca, que se pierda, ¿no? Entonces se me dio por empezar a tomar nota de todo, reportear gente, recoger cosas que ya habían manifestado en otros lados, y fue lo que fue la idea de este trabajo, ¿no? que surgió, que se editó ya a fines del 2002,
Sí.
y que tiene que ver con esto, digamos, tratar de recoger sin tomar partido, sino volcar todo lo que se estaba debatiendo, ¿no? Esa fue un poco la intención en aquel momento de ese trabajo, ¿no?
Así como lo dice el prólogo de este documento, fortalecer la voluntad colectiva. ¿Crees que hoy, Oscar, eso que fuiste recopilando, eso que registraste para que no se pierda, sigue estando o parte de ello se perdió?
Ah, y son contextos bastante diferentes, es muy difícil. Como yo decía antes, 22 años en la historia argentina es mucho, mucho.
Sí.
Y hay muchas cosas que que fueron modificadas. Pero, digamos, la historia es historia de cambios y continuidades. Y hay ciertas continuidades que se siguen manteniendo en cuanto a tradiciones de lucha. Este es un país particular, ¿no? Por algo los proyectos de derecha, los proyectos liberales o neoliberales siempre han chocado, en algún punto han chocado, y creo que este que ha comenzado ahora no va a ser la excepción, hay que ver de qué manera. Pero yo creo que hay un núcleo duro, hay una memoria histórica, al menos yo me resisto a creer que eso haya desaparecido, creo que sobran los datos como para decir que eso no ha desaparecido, que hay una tradición histórica, que es un país con una politización muy alta, con un nivel de conciencia muy alto, aunque no lo parezca, y que ciertas cosas sí se mantienen, yo creo que sí. Así como otras se han resignificado, y como por ejemplo esto de la consigna de que se vayan todos, y otras se mantienen. Y dejando un cachito detenerme en esto, de lo del que se vayan todos, que en aquel momento era la consigna dominante, un poco comparado con esto, digamos, en el medio, entre lo que pasó en la crisis del 2001 y lo que estamos viviendo ahora, tuvimos una especie de lo que uno llama una anomalía, que fueron 12 años de tres gobiernos con un significado y con un contenido bastante diferente que vino a revalorizar la política, ¿no? O sea, volvió a aparecer la idea de la política como herramienta de transformación, como posibilidad de transformar lo que está mal, digamos, ¿no? Y poder avanzar en cosas que pudieran mejorar. Entonces, no es lo mismo una consigna que se lanza en medio de una crisis terminal en la cual la representatividad estaba puesta en duda en todos los ámbitos, hasta la de los propios partidos de izquierda estaba puesta en duda, en un momento en que el país estaba absolutamente sumergido, la crisis más importante y más profunda que ha vivido la Argentina, y otra cosa es una consigna lanzada para denostar la política como herramienta de transformación. Son dos cosas diferentes.
Claro.
Es decir, cuando se pretende que ahora es el mercado el que tiene que regular todo, que la acción política no tiene importancia o no debiera tenerlo, entonces el Estado como entidad, como instancia de posibilidad de transformación es denostado, es dejado de lado. Entonces hay una significación diferente, es decir, la derecha o la ultraderecha en este caso se ha intentado apropiar de esa consigna, pero yo creo con un contenido muy diferente, ¿no? Muy distinto.
Sí. ¿Sabés? Pensaba, te tiro dos cuestiones. Pareciera que hay como una especie de línea sucesoria, ¿no? Uno toma lo que hizo y lo que le faltó a la dictadura cívico-militar en cuanto a la imposición del modelo neoliberal, que lo termina completando Carlos Menem y el Menemato. Después lo que pasó en el 2001, y esa línea, sigue el mismo camino con el gobierno de Cambiemos y ahora es retomado por el gobierno de La Libertad Avanza. Creo que esto me parece que la población en general debe tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay un proyecto que sigue subsistiendo y que por ahí las fuerzas populares, progresistas, no le pudieron torcer el brazo. Y vos mencionabas algo que me parece interesante, esto de la aceleración de los tiempos históricos. En otras circunstancias, lo que está haciendo el gobierno de La Libertad Avanza hoy es también acelerar el tiempo histórico con lo que quiere hacer. Y que uno lo podría comparar con aquello que dijo Macri en su momento. Vamos a hacerlo, pero más rápido.
Sí, sí, exactamente. Mira, me haces acordar a lo que viene diciendo siempre el ex vicepresidente boliviano, a mi juicio el intelectual latinoamericano más importante y creo que al que más hay que tomar en cuenta en estos tiempos, que es Álvaro García Linera, ¿no? Y él pone énfasis en esto. Él no habla de ciclos históricos, sino que habla de oleadas, ¿no? Y él lo que dice todo el tiempo, es que estas oleadas, las oleadas neoliberales, y después viene una oleada que él llama progresista, en la Argentina lo podríamos llamar nacional y popular, digamos, como para hablarlo en términos generales, estas oleadas cada vez se producen a mayor velocidad, ¿no? Y que estos ciclos, vamos a utilizar ese término nosotros, no es lo que él dice, son cada vez más cortos, sí, ¿no? Y que eso se está acelerando todo el tiempo, y no solamente eso se verifica en la Argentina, ¿no? América Latina es un escenario en el cual estos avances y retrocesos, esta sucesión de oleadas es cada vez más vertiginosa. Y los cambios se van produciendo cada vez más rápido. Fíjate vos lo que acaba de suceder en Chile, ¿no?
Sí, loquísimo.
Es loquísimo. El 2019, Chile explota tardíamente contra el neoliberalismo, digamos. O sea, es el primer experimento neoliberal en América Latina, que arranca con Pinochet en el 73, y es el último en entrar en crisis, ¿no? Brutalmente, en el 2019, en el cual se ponen en tela de juicio todos aquellos valores que el pinochetismo había impuesto en la sociedad chilena. Y se reclama un cambio constitucional, digamos. Y gana un gobierno de izquierda. Gana un gobierno de izquierda. Una coalición de izquierda. Y al poco tiempo se redacta una nueva constitución, que es rechazada masivamente en el referéndum.
Por, ¿no?, ser muy progresista.
Claro, ponele, pero lo increíble es que la nueva comisión que queda encargada es una comisión liderada por sectores de ultraderecha que habían sido derrotados en la elección presidencial, ¿no? El sector de Katz y demás, y que propone una constitución peor que la de Pinochet. Sí. Y ahora acaba de ser derrotada en un referéndum, ¿no?
Y otra vez masivamente.
Entonces uno mira la perspectiva. Pasaron nada más que 4 años.
Sí.
Y en 4 años, vos fíjate, y ojo que estoy hablando de Chile, que es un país en el cual no existe, al menos no se registra la velocidad y la dinámica social que se registran países como el nuestro, ¿no? Que tiene una dinámica social, sobre todo en los últimos tiempos, que poco tiene que ver con lo que a ellos les pasó. Pero digo, esto se da en toda América Latina.
Sí.
En todas partes se registra esto, ¿no? Y también, un poco tomando lo que decías vos al principio, hay que tener en cuenta, digamos, que los sectores dominantes tienen un proyecto, de alguna forma tienen un proyecto para la Argentina, que es convertirlo en un país absolutamente segmentado, con un porcentaje muy bajo de la población que debiera tener acceso a la mayor parte de los bienes, una concentración mucho mayor de la riqueza, y con una enorme masa de la población sumida en la marginalidad. Volver a una primarización de la economía, eso siempre bastante claro, porque cada proyecto, y este no es la excepción, viene por la destrucción de la industria, digamos.
Claro.
¿No? Y esta no es la excepción. Entonces hay ahí una especie de continuidad que los sectores dominantes tienen, pero como yo decía al principio, la Argentina es un país muy complejo. Yo siempre digo que es un país fascinante. Por algo los observadores de todo tipo, tanto europeos como norteamericanos, se fascinan con la Argentina,
Y hacen negocios también.
¿Eh?
Y hacen negocios también.
Pero no, por supuesto, pero me refiero al tema de estudiar esta realidad, ¿no? Que es una realidad fascinante, tan cambiante, que a ellos, que por ahí tienen largos tiempos de continuidad, y que pareciera no cambiar nada, esto les parece una cosa fascinante. Y la gente es un país muy complejo. No, nunca les ha resultado fácil a los sectores dominantes imponer su proyecto. Y creo, y de alguna manera acá es una expresión de deseos, que esta vez tampoco les va a resultar fácil, ¿no?